Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia.
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos abriendo la cortina de la botica de los cuentos. Muy buenas tardes a todos y todas que nos acompañan el día de hoy. Los acompaña en los micrófonos, haciendo el papel del boticario Juan Romo en los micrófonos. Muchísimas gracias a todos y todas. Le agradezco el apoyo que está el día de hoy. Gilberto Domínguez está en los controles técnicos. Máster, muchísimas gracias por apoyarnos. Alfredo Eduardo Navas estará en los controles técnicos recibiendo sus llamadas. Y les pido que lo pongan a trabajar porque el día de hoy vamos a hacer la rifa de un libro que se llama Narraciones Destiladas de Bestiario, de este colectivo que se llama Literoblastos, editado por Editorial Acento. Entonces ustedes marcan el 3331-342222, le dicen a Eduardo que quieren participar, marcan la extensión, 12801, 12802 o 12803, y ya le dicen a Eduardo que van a participar en la rifa de este libro, Narraciones Destiladas Bestiario. Pues bien, el día de hoy tenemos en cabina, bueno, no en cabina, sino en casa, por algunas situaciones de salud, a una persona que acabo de conocer recientemente, aunque tengo mucho tiempo de escuchar hablar de ella. Se trata de Laura Solórzano. Laura Solórzano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Juan? Pues el gusto es mío y pues gracias por la invitación.
Oye, una vez más en los micrófonos en un tiempo tan cercano, pero pues para mí es todo un gozo y un placer poder presentar esta producción que ya hicimos de uno de tus cuentos, pero me gustaría platicar un poquito más de quién es Laura Solórzano y de dónde viene su inspiración, ¿no? Laura, tú trabajas en la Universidad de Guadalajara, das clases. ¿Nos puedes platicar un poquito de cuál es tu bagaje? ¿En dónde estás? ¿En dónde te desarrollas?
Pues sí, mira, yo tengo mucho tiempo dando clases, pero apenas recientemente entré a la universidad, a la carrera de escritura creativa, que bueno, es una carrera nueva, ¿verdad? Siempre ha estado la carrera de letras, pero esta es escritura creativa, que es un poco más, el enfoque es hacia la gente que quiere escribir. Y la verdad que estoy muy contenta. Allí doy taller de poesía 1 y 2, he dado crónica literaria y bueno, ahí es donde ahorita estoy dando clase.
Oye, Laura, a mí me hubiese gustado muchísimo estudiar esa carrera de escritura creativa, pero obviamente, ¿verdad? Hace tantos años que yo comencé la universidad, pues no existía, pero me parece interesantísima este enfoque de la escritura creativa, ¿no?
Sí, es precioso, la verdad, me parece la parte más gozosa de la escritura, ¿no?
Claro.
La creatividad, sí.
Oye, Laura.
Era muy bonita.
Laura, tú te has desarrollado durante muchos años y tienes, ¿cuántos libros ya editados sobre poesía?
Ay, de poesía tengo mucho, yo creo que tengo como unos 8 o 9 por ahí.
De poesía. Tú te has desarrollado y te identificas más con el desarrollo poético en términos de escritura y por eso es que también das esta clase, ¿no?
Exacto, sí, realmente por eso doy esa clase, porque esa es mi trayectoria, ha sido más dentro de la poesía como género, ¿verdad? Pero bueno, pues ahorita este libro de cuentos pues fue como algo diferente que quise hacer y bueno, ahí está ahí está mi libro de cuentos, ¿no? Con el que me siento muy contenta.
Y yo me siento súper contento de haberlo encontrado y de haber podido trabajar con esta adaptación que hicimos. Oye, Laura, ¿cómo nace tu deseo de acercarte y de desarrollarte en las letras? ¿El ambiente familiar tenías escritores cerca de ti? ¿Había una biblioteca muy grande cerca de ti? ¿Cómo fue que comenzaste a leer y cómo fue que decidiste comenzar a escribir poesía?
Pues mira, sí tenía una biblioteca cerca de mí, la biblioteca de mi papá, que era pues una biblioteca muy nutrida, sobre todo porque fuera de lo que era el interés de él, que él era un científico y muy especializado en paleontología, él guardó la biblioteca de su papá, donde había mucho más literatura, otras cosas, y bueno, sí tuve esa ventaja, esa suerte de tener ahí los libros de él, ¿no?
¿Era un cuarto, era una biblioteca grande? ¿Qué sensación te provocaba entrar ahí?
Era un cuarto muy bonito, muy grande, todas las paredes llenas de libros, y yo recuerdo que yo iba ahí a indagar, ¿no? A ver qué me encontraba, y aunque mis intereses de niña pues eran mucho, a mí me gustaba leer una serie de historias de unos niños detectives.
Okay.
Enid Blyton, y yo ahí era feliz con eso, pero yo seguía mucho las recomendaciones de mi papá con respecto a la ciencia ficción, que era lo que a él le encantaba leer, digamos, por diversión. Todo lo demás era para él como un estudio, ¿no? Él siempre decía que para sus alumnos tenía tantos libros para mostrarles tales y tales cosas, pero lo que él disfrutaba era ciencia ficción, y quizá a partir de ahí yo también me aficioné un poco a ese género por él.
Oye, Laura, ¿y tus hermanos también eran grandes lectores o tú fuiste como la única que se clavó más en indagar, en ser curiosa en la biblioteca de tus papás?
Fíjate que creo que de alguna forma todos nos influyó, porque, por ejemplo, mi hermana Diana también le encanta leer, es también buena lectora.
Claro, claro.
Y creo que Gis también, no estoy muy, muy segura, pero sí nos influyó, yo creo que a todos, ese gusto de mi papá por los libros. Pues acuérdate que cuando no había ni internet,
sí,
ni
claro,
nada de eso, pues eran los libros, ¿no?
Por supuesto.
Los que nos traían el gozo.
¿Y cómo fue que comenzaste a dedicarte a hacer poesía? ¿En qué punto tuviste algún maestro, alguno de los libros? ¿Cómo fue que nació tu gusto por escribir poesía?
Pues eso es algo que también es como para mí como un misterio un poco, porque la verdad, pues no, nadie a mi alrededor, salvo mi abuela, que le gustaba mucho. Yo le pedía que me recitara y me recitaba cosas que ella había aprendido de niña.
Okay, okay.
Entonces, eso es lo único que puedo un poquito como suponer que por ahí vino ese gusto. Y empecé a escribir bastante joven. Y cuando tenía 14, fue que se publicó un libro con mis poemas.
A los 14 años publicaste 14. El primero, mira qué padre.
Ajá, ¿cómo ves? Lo publicó la UDG en el año 76, hace muchísimo tiempo. Pero bueno, a partir de ahí yo dije, no, yo ya no vuelvo a escribir. era muy tímida, entonces fue para mí una cosa muy fuerte que me hicieran preguntas y me dijeran cosas. Y bueno, mucho tiempo después ya escribí el segundo libro, ya tenía yo alrededor de 30 años, o sea que pasó mucho tiempo. Yo me iba a dedicar a ser psicóloga, en realidad estudié psicología.
Ah, okay.
Sí, no estaba en mis planes dedicarme a la poesía, ni mucho menos.
Oye, y esta timidez, perdón, te interrumpí, esta timidez, porque se me hace súper interesante que te alejó de como que te daba miedo de volver a sacar un libro y te tardaste tanto tiempo.
Exactamente, me daba mucho miedo, pero conocí a un gran amigo escritor, Raúl Bañuelos.
Muy bien.
Y él fue, pues, en parte como mi maestro, y él conoció mi libro y se entusiasmó, pero yo ya estaba un poco más grande, ya estaba yo en la universidad, y entonces él me motivaba y me daba libros de poesía, y fue gracias a eso que después escribí el siguiente libro, y es una amistad que ha durado muchos años y de la que me siento muy orgullosa y agradecida con él, porque pues fue gracias a eso que seguí escribiendo, y bueno, la poesía me ha dado muchísimas cosas, internas, externas, muchísima felicidad.
Y se te quitó la pena, se te quitó el miedo.
Un poco, no creas que totalmente, pero un poco sí.
Oye, Laura, y entonces se abrió la puerta de un mundo para, estando junto con este maestro, con este gran maestro, sí. Se abrió la puerta de un mundo completamente nuevo para ti.
Sí, completamente nuevo y muy misterioso e incierto, porque dentro de las letras creo que eso es lo que se puede decir de la poesía, es misteriosa y es incierta, sobre todo para el que quiere empezar a escribir. Es mucho más firme, digámoslo así, la narrativa. Estamos en un terreno como más real o más más sólido.
Okay.
La poesía es como un poco más líquida, no la podemos atrapar fácilmente.
Qué
ni
bonito.
Para entenderla ni para escribirla.
Oye, Laura, entonces tú te fuiste desarrollando como poeta principalmente, ¿y en qué punto decidiste escribir este libro? ¿Cómo fue que llegaste? Este libro que también tiene un nombre padrísimo, ¿no? Recuérdamelo, porque es el nombre de... Se me va completamente porque es
sí.
La novia del hombre lobo.
Ajá, lo que soñó la novia del hombre lobo.
Lo que soñó la novia del hombre lobo. ¿Cómo fue que nació el título? ¿Cómo fue que nació estos cuentos? ¿Y por qué decidiste brincar de la poesía a la narrativa?
Pues fíjate que era una deuda que yo tenía conmigo misma y con mis hijos, porque... mi poesía no es fácil, y yo sentía que era muy difícil que mis hijos entendieran, sobre todo estaban, ahorita ya están más grandes, pero estaban más chicos, un poco más chicos, pues, que entendieran mi trabajo, y era algo que me pesaba un poco, ¿no? Y bueno, ahí tenía yo ciertos esbozos de cuentos, esbozos, por ejemplo, el que vamos a leer hoy, pues creo que lo empecé a escribir o lo escribí cuando tenía yo 25 años y ahí estaba.
Wow.
En la computadora.
Hace tiempo, hace un ratito.
Hace un rato, exactamente. Y bueno, pues total que por eso fue que dije, a ver, tengo que intentar recuperar estos esbozos de cuentos y ver si logro terminarlos, porque algunos estaban empezados, otros estaban como sin cuidar, un poco escritos.
Okay.
Rápidamente, y bueno, entonces empecé a trabajar en ellos hace pues como un par de años antes de la pandemia.
Y
como uno o dos años.
¿Y fue complicado dar ese paso de la poesía a la narrativa para ti?
Fíjate que la narrativa me cuesta un poco más de trabajo resolverla.
Okay.
O sea, un poema también tiene que resolverse, pero ese juego, digamos, me es más fácil en poesía que en narrativa. Me costaba mucho, a ver, pero ¿cómo va? ¿Qué va a pasar después? ¿O cómo cierro el cuento? Y eso me cuesta mucho más trabajo en narrativa, creo que es. Pues yo admiro muchísimo a los narradores porque eso es realmente difícil. Una buena trama, ¿no?
Okay.
O sea, poder resolver bien una trama.
Oye, yo creo que lo hiciste muy bien, por lo menos lo que a mí me tocó leer de tu libro, que yo he leído de tu libro, me parece que lo resolviste muy bien. Y para muestra basta un botón, ¿qué te parece si escuchamos y que la gente conozca tu cuento Latidos, que viene Lo que soñó la novia del hombre lobo? Este es un libro editado por la Universidad de Guadalajara y pues nosotros nos dimos a la tarea de hacer la producción. Entonces, si te parece, vamos a escucharlo y luego seguimos platicando de él, sí. ¿Te parece?
Sí, claro que sí, Juan.
Muy bien, vamos a escuchar entonces. Si nos ayudas, por favor, estimado Gil.
La mujer untó su cara con una crema blanca, espesa, parecida al barro. Cubrió toda la superficie lentamente, haciendo círculos con los dedos, mientras se miraba fijamente en el espejo. Sus ojos no se despegaban de sus ojos. Sacó su estuche de sombras, escogió la azul y pintó sus párpados, desde el comienzo de las pestañas hasta el comienzo de las cejas. Sus pupilas sopesaban fríamente aquella transformación. Sus dedos se movieron con habilidad hasta terminar los dos párpados. Luego tomó el delineador negro, lo abrió cuidadosamente y dibujó una línea vertical desde el inicio de la frente hasta la punta de la nariz. La línea era recta y delgada. Se miró unos segundos respirando pausadamente. Había quedado bien. Se tocó los pómulos y deslizó ambas manos hacia el cuello rodeándolo. Parecía querer ahorcarse, aunque en realidad quería detener algo que flotaba en su garganta. Continuó el trabajo. Pintó sus labios de verde claro y se peinó estirando su pelo hacia atrás, sujetándolo con una liga. Fue al closet, sacó el vestido azul rey y se lo puso. Buscó los zapatos de tacón bajo, tomó su bolsa y salió del apartamento. Caminó por la calle desentendida del mundo. Se movía como una monja dentro de su hábito, sin prisa y con un ritmo lánguido. Pensaba en el sueño que se había repetido tantas noches. Aquel sueño la rondaba como un fantasma en los rincones de su cerebro. Aparecía sin ninguna explicación en cualquier momento del día e interrumpía su vida con aquella imagen.
¿Qué significa?
Recordó la primera noche que soñó aquello. Cerró su libro, apagó la lámpara y se acomodó entre las sábanas. Se durmió instantáneamente. Entonces apareció la esquina de una calle oscura a la que ella se acercaba. De pronto distinguió la figura de una mujer. Al acercarse vio que era una figura estática totalmente inmóvil. Llevaba un vestido azul y la cara era blanca como un papel. Los párpados azules, una línea de la frente a la nariz y los labios verdes. Parecía un mimo. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaban. Pensó que era una estatua o un maniquí. Se acercó un poco más y entonces escuchó el latido. Primero débilmente, pero al acercarse se hacía más fuerte. Era un corazón. En el silencio de la noche, el latido surgía como el único elemento de vida. El sonido aumentaba a cada paso que daba. La mujer miraba con ojos secos y seguía perfectamente inmóvil. En ese instante se despertó asustada, con el pulso acelerado. Se sentó en la cama.
Solo es un sueño. Es irreal. Una creación accidental de mi mente.
El sueño se repitió varias veces en las noches siguientes. Siempre era igual y siempre terminaba en el mismo momento. Durante el día, pensaba en la imagen de la mujer y no podía concentrarse en nada. La figura entraba y salía de su conciencia como si fuera la dueña de sus pensamientos.
¿Y qué pasa después? ¿Quién es aquella mujer y por qué la sueño?
Llegó a la conclusión de que la única manera de saberlo era continuar el argumento del sueño. Tendría que vestirse como esa mujer, ser ella misma la imagen, convertirse en la mujer de aquella escena, encontrar la esquina y descubrir qué pasaba después. Por eso caminaba con la mente perdida, vestida de azul y con la cara maquillada de una manera muy extraña. La gente miraba su aspecto con curiosidad. Ella no se daba cuenta de nada. Sus ojos vagaban como ella misma y lo único que le preocupaba en aquel momento era encontrar la esquina.
¿Cuál esquina es la esquina del sueño?
Llegó a una calle con poca luz. Le pareció semejante a la del sueño y se paró justo en la esquina. Se quedó inmóvil. Pasaron algunos minutos y un coche se detuvo. El conductor bajó la ventanilla y le dijo:
¿cuánto cobras por un rato y sin el disfraz?
El tipo se reía y ella no contestó. Seguía inmóvil y apenas se notaba su respiración. Miró las casas y los edificios frente a ella. Trató de convencerse de que era una piedra.
Soy una piedra y no necesito responder nada.
Desde un edificio cercano, un hombrecito miraba por la ventana hacia la esquina. Se figuró que la mujer era un títere olvidado en un escenario que no le correspondía. Sintió un fuerte deseo de encontrar los hilos invisibles y moverla a través de la calle. Tuvo la certeza de estar viendo visiones y se alejó con rapidez de la ventana. Abajo, el hombre del coche se fue. Pasaron otros más haciéndole similares preguntas. Ella los ignoró, pero empezó a dudar de que aquella esquina fuera la adecuada. Decidió seguir su camino. Llegó a otra esquina.
Aquí debe ser.
Pasaba mucha gente, pero a ella no le importó y volvió a su posición de inmovilidad total. Parecía una estatua viviente o un maniquí fuera del aparador. Puso la mente lo más lejos posible de ese lugar.
Piensa, piensa. Un campesino en Escocia. Ahora, imaginemos. Un albatros en una playa desierta. Espera, espera. Aquí viene una ciudad del siglo XXII.
Un ruido a sus pies la hizo volver a la realidad. Alguien había arrojado una moneda. Luego cayó otra y otra. La gente la rodeaba. Se dio cuenta que su inmovilidad y su aspecto eran un espectáculo. Se detuvo un hombre de lentes. La miró durante unos minutos fijamente y luego le dijo al hombre que iba junto a él:
esto es un performance. Esta mujer representa la inmovilidad a la que estamos sometidos los hombres y las mujeres en esta sociedad. La pasividad total ante el movimiento constante que nos rodea. Además, el maquillaje significa la máscara que muestra la mentira que somos. La sociedad hipócrita nos obliga a entrar al juego y representar un papel que nos es ajeno. La mujer como estatua, maquillada y arreglada, haciendo de payaso para que los hombres la miren. El producto esencial de la sociedad machista. Me parece muy interesante.
El otro hombre no dijo nada, pero no le quitaba los ojos de encima. Ella escuchaba sin inmutarse. Las palabras del hombre rebotaron en su cabeza y pensó que tampoco aquella era la esquina. Recogió las monedas y siguió su camino.
¿Dónde está ese maldito lugar?
Dio vueltas y vueltas, caminó hasta llegar al centro de la ciudad. Ya casi había perdido las esperanzas y entonces sucedió. Al llegar al final de una calle retorcida, escuchó retumbar en el fondo de su mente. Se detuvo al instante, se quedó quieta y siguió escuchando. Era muy claro el latido que crecía y sintió un temblor rítmico en su cara. Era allí. Por fin había encontrado la esquina. Se quedó quieta unos instantes. El latido se hacía más fuerte y parecía llamarla. Dio la vuelta y vio que frente a ella había una tienda.
Se venden y se reparan muñecas.
Se acercó al aparador cuando el latido ya golpeaba sus tímpanos. Sintió que una gran emoción llegaba a su cuerpo como una ola caliente. Pegó la cara al vidrio de la vitrina y observó detenidamente las muñecas que estaban expuestas allí. Sus ojos chocaron con una enorme muñeca, vestida y pintada igual a ella. Los ojos muy negros estaban abiertos, los labios verdes mostraban una leve sonrisa. Una delgada raya negra cruzaba la mitad de su frente y llegaba hasta la pequeña nariz. El vestido era azul, al igual que sus párpados. se quedó mirándola unos minutos.
Es una muñeca hermosa.
Estaba acostada en una caja de estambres y moños para el pelo. Sus brazos caían fuera de la caja y su mirada se dirigía hacia el aparador, mirándola fijamente como pidiendo algo. Entró con decisión a la tienda.
Señorita, ¿me puede mostrar esa muñeca, por favor?
La dependienta la miró con miedo al ver su aspecto, pero no dijo nada y fue a buscar la muñeca. A los pocos minutos regresó y le puso la muñeca en los brazos. Ella se sentó en una silla en el rincón de la tienda y puso la muñeca en sus piernas. El latido ahora era pausado y suave. Tomó la mano de la muñeca y la puso entre las suyas. Todo alrededor de ella se desvaneció, excepto el latido. El hombre del edificio, sentado junto a su ventana, escuchó a lo lejos un sonido rítmico, suave y agonizante. Pensó en un reloj a punto de descomponerse y continuó su lectura. Ella sintió una punzada aguda en el fondo del cráneo. Abrió los ojos como despertando de un largo sueño.
¿Qué pasó?
Trató de mover los brazos, pero algo se lo impidió. Había mucha luz y no pudo distinguir nada. Trató de mover las piernas y fue imposible.
No entiendo nada. ¿Dónde está mi cama, la puerta de mi cuarto y la ventana?
Pero solo vio estambres y moños de colores. Su corazón dio un salto. ¿Dónde estaba? Miró al frente y vio a través del vidrio la calle y gente que pasaba. Estaba rodeada de muñecas dentro de una caja en una tienda.
Latidos, de Laura Solórzano, publicado en Lo que soñó la novia del hombre lobo, Editorial Universidad de Guadalajara, Letras para volar, colección Caminante Fernando del Paso, adaptación y narración Juan Romo, voces Uzi Baro y Juan Romo, ingeniero de grabación y postproducción Raúl Peguero, producción Juan Romo, Radio Universidad de Guadalajara, 2022.
Seguimos dentro de la botica de los cuentos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos rifando un libro, Narraciones Destiladas, Bestiario, del colectivo Literoblastos. Ustedes se pueden comunicar al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que participen en la rifa de este libro. Y bueno, acabamos de escuchar este cuento que a mí me pareció maravilloso. Me parece que está súper bien resuelto. Estamos platicando con Laura Solórzano, que es la autora de este libro, de este cuento que se llama Latidos. Laura, ¿cómo fue que comenzaste a escribir? ¿De dónde salió esta idea de escribir Latidos?
Fíjate que es un homenaje a la dimensión desconocida.
Claro, claro.
¿Verdad?
Sí, claro.
Por un lado es eso, y por otro lado el personaje principal... ¿te acuerdas de la película de Blade Runner?
Sí, ¿cómo no?
De la mujer, una de ellas que es la que se viste de muñeca, creo que
sí.
Es Jerry Hanna.
Sí.
Pues por ahí viene el cuento de digamos, de esas de esas imágenes, ¿no? De un poquito de la serie, La Dimensión Desconocida, que me gustaba muchísimo. Me gusta todavía, ¿no?
Todavía, claro. Pero,
sí.
Y haciendo muchísimo hincapié a lo que nos comentabas hace un momento, que te gustaba mucho la ciencia ficción, que compartías ese gusto con tu padre y que pues había mucha lectura de este tipo, ¿no?
Sí, Sí, hasta eso que bastante.
Oye, y bueno, la construcción del personaje es muy interesante, cómo fue descubriéndose y cómo vimos que, bueno, comenzamos a verla nosotros en nuestra cabeza, cómo se iba maquillando como una muñeca, y decide salir para continuar con ese sueño, porque pues muchas veces nunca terminamos de soñar, ¿no? Nunca terminamos los sueños.
Exacto. Sí, eso me gusta a mí también del personaje, porque persigue su sueño, ¿verdad?
Claro.
Es bonito, digamos, hasta metafóricamente, la idea de que persigue su el argumento de su sueño, ¿no?
Y ahí tiene mucho que ver también con todo tu conocimiento y todo tu gusto por la poesía, ¿no?
Sí.
Oye, Laura, este personaje también me parece bien interesante, porque sale y se enfrenta a una realidad que ella decide no hacer caso, como aquel que le dice que cuánto por un rato y más si había descuento y toda esta cosa, ¿no?
Sí, esos detalles también le dan, para mí le dan cierto interés, ¿verdad? En el sentido de que es una mujer inmóvil, ¿no?
Sí.
Que toda esta idea es una muñeca, pero esta mujer inmóvil y lo que va provocando en su búsqueda, ¿no?
Y a final de cuentas, también es interesante cómo resuelves este final, ¿no? Que es muy parecido a esta serie de televisión, en donde descubrimos que era una muñeca, ¿no? Y la verdad es que sí nos ibas dando como ciertas cositas para pensarlo, pero hasta el final nos cae de peso y nos parece que está bien resuelto. Bueno, a mí me parece que está súper bien resuelto.
Sí, ay, Juan, y te salió muy bien, ¿eh? La verdad es que me gustó muchísimo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oye, ya sabes cómo es la radio, se nos acaba el tiempo, y te quiero comentar que tenemos aquí pues varias llamadas del público. Juan Carlos González Cruz, María Trinidad Sandoval Vargas, dice: cada fin de semana nos escucha, felicitaciones a la escritora de esta semana por su trabajo. También nos llama José Miguel de Alba Martínez, Carlos Hugo Alba y Mauricio Servín Orozco. ¿Me harías favor de decirme un número del 1 al... ¿cuánto? Del 1 al 6, por favor, para poder entregar este libro, si me ayudas.
Sí, 4.
4. Entonces el ganador es Carlos Hugo Alba. Carlos Hugo, tienes que venir, por favor, a recoger tu libro a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Laura, pues nada más felicitarte por tu trabajo y felicitarte por este cuento, y agradecerte también la posibilidad que nos diste de poder hacer esta adaptación radiofónica. Muchísimas gracias, Laura. ¿Qué viene? ¿En qué andas ahorita? ¿Vas a sacar algún otro libro?
Pues sí, estoy trabajando en otro de poesía, pero no sé, a ver qué pasa, ¿no?
Otro de cuentos, por favor.
Narrativa.
Otro de cuentos, por favor. Así es. Sí. Muy bien. Sí. Muchísimas gracias, Laura, te agradecemos.
Gracias a ti también, ¿eh?
Gracias, agradezco también al buen Gil Domínguez, también a Eduardo Navas, que estuvo en los controles telefónicos, y yo les agradezco a todos ustedes haber estado aquí con nosotros compartiendo estas mezclas de La Botica de los Cuentos. Juan Romo les agradece su presencia y nos escuchamos hasta la próxima.
Colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.